dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Partido Socialista y Sumar cierran un pacto de gobierno sin contar con los agentes sociales. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Una historia que a algunos les sonará precisamente porque no es la primera vez que ocurre esto, lo de no contar con los agentes sociales. El pacto para la legislatura contempla también los impuestos a la banca y las grandes energéticas, el aumento del parque público de vivienda y la ampliación de permisos retribuidos por nacimiento. Vamos a repasar todos los detalles con Ricardo Rodríguez.
La jornada laboral quedará reducida a 38 horas y media en 2024 y se retrasa un año el objetivo de las 37 horas y media. Solo entonces de la mano del diálogo social para evaluar resultados y seguir adelante sin ofrecer más números. El pacto endurece el impuesto de sociedades a un mínimo del 15% sobre los beneficios reales de las empresas bajo la pretensión de recaudar 10.000 millones o mantiene los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. Apuesta por impulsar la reducción de los vuelos domésticos en las rutas con una alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y media e incorpora una retahíla de promesas tales como la subida del salario mínimo, la ampliación de los permisos por paternidad, la limitación de las listas de espera sanitarias, además del desarrollo de la ley de vivienda. Advierten que culminarán la renovación del Consejo General del Poder Judicial impidiendo, aseveran, la deslealtad constitucional del PP, aunque sin apuntar cómo. El texto elude mencionar la amnistía o siquiera Cataluña, pero aboga por la senda de la convivencia.
Israel intensifica sus ataques contra cientos de objetivos en la Franja de Gaza. El ejército israelí se ha puesto en alerta ante una posible infiltración de milicianos de Hamas en el país, en un pueblo cerca de la frontera con Gaza, desde donde no cesan los ataques. Sigue muy presente el recuerdo de la masacre cometida por los terroristas hace algo más de 2 semanas. Hemos escuchado a la madre de Yosef, uno de los jóvenes israelíes secuestrados durante el Festival de Música.
Me enseñaron vídeos que ellos grabaron cuando comenzaron los disparos mientras estaban escondiendo. Contacté con un amigo que estaba con él en la fiesta. Me dijo que habían ayudado a los heridos mientras les disparaban, pero el grupo se separó. El último vídeo que vi de él fue escondiéndose debajo de un coche. Es una lucha diaria de intentar seguir siendo optimistas.
La estrategia de Israel sigue siendo acabar con Hamas. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Aunque la incursión terrestre se retrasa más de la cuenta.
A pesar de que el ejército no ha iniciado esa incursión por tierra, el portavoz de defensa israelí, Daniel Agari, dice que están preparados para esa próxima fase.
Nuestros combatientes, los aviones caza, están listos y decididos en el campo. Continúan entrenando para el día en el que se dé la orden. Tenemos por delante largas semanas de lucha. Actuaremos en el momento más adecuado y de acuerdo con las instrucciones.
Por otro lado, nueva crisis entre Israel y Naciones Unidas. El gobierno de Netanyahu pide la dimisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que este dijera que los ataques de Hamas no vienen de la nada, sino de un pueblo palestino sometido a 56 años, dice, de ocupación asfixiante. Mientras tanto, sigue los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución a este conflicto. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha viajado hasta Oriente Próximo para reunirse con los líderes de la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este miércoles se van a disputar el resto de partidos de la tercera jornada de la Liga de Campeones. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Mientras que este martes hemos visto la cara y la cruz en los equipos españoles.
Buena jornada de Champions para los equipos españoles, a excepción del Sevilla. El Real Madrid afianza su liderato con pleno de victorias tras imponerse por 1-2 al Sporting de Braga. Gracias, eso sí, a los goles de Rodrigo y al nuevo héroe del Madrid, a Jude Bellingham. La peor noticia es que el inglés tuvo que retirarse con molestias en el aductor. Ancelotti ha tranquilizado al madridismo de cara al clásico este sábado.
No, está bien, está un poco cargado los aductores por el campo, que era un poco blando, pero nada especial, va a recuperar. Ya está bien, está un poco cansado como todos, pero esto es normal.
Quien también se ha llevado los 3 puntos ha sido la Real Sociedad. El tanto de Brais Méndez le ha valido a la Real para llevarse la victoria y estar a un paso de superar la fase de grupos como ya hiciese en 1982. La cruz de la jornada se la ha llevado el Sevilla, que además se complica su presencia en octavos tras caer por 1-2 frente al Arsenal. Hoy turno para el Barça, que recibe al Shakhtar Donetsk, y al Atlético de Madrid, que viaja hasta Glasgow para enfrentarse al Celtic. todos los partidos los vives aquí en COPE con Tiempo de Juego.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una jubilosa hora de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado, acompañado y escuchado. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Estamos ya en las 5 y 5 de la mañana, a las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias, Juan Andrés Rubel, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés, a los que nos levantamos muy pronto para salir adelante y también a los que están trabajando o se están acostando ya después de una jornada intensa de trabajo en esta madrugada. Estamos a miércoles 25 de octubre, Santos Frutos, patrón de Segovia, Bernardo Calvo, obispo, y también Juan Estone, presbítero. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenos días, yo creo que ya, ¿no? Son las 5
sí,
y 5 de la mañana.
Sí, bueno, perfecto.
Venga, buenos días.
Es que llevamos aquí desde las 10 de la noche.
Y ya pues no sabes ya, en qué momento estás, ¿no?
Ya, claro, ni idea.
Te vas a acostar diciendo buenas tardes.
Directamente, lo mismo te digo que aproveche. ¿Qué quieres que te diga?
Gracias.
Así estamos, con lo cual. Oye, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿De qué estamos hablando ahí en Facebook?
Pues estamos hablando sobre las llamadas spam, es decir, las llamadas publicitarias, que no de otro contenido que te puedan llamar, ¿sabes? Dicen que ya no se producen, pero nosotros queremos saber si los ponedores las siguen recibiendo. ¿Te molesta que te llamen para venderte un seguro que no has pedido o proponerte que cambies de compañía del gas cuando tampoco lo has solicitado? En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores bastante enfadados.
Genial. Pues nada, vamos a avanzar en este programa de radio porque hoy estamos a 25 de octubre. Vamos a comenzar con la historia de Juan García Bonilla. Es un joven que, fíjate, con tan solo 22 años, ha logrado conseguir trabajar en la NASA. Me parece un puntazo increíble. Y es que Juan, desde muy pequeñito, demostró que lo suyo era volar muy alto. Y claro, sus amigos y familiares siempre le decían que acabaría trabajando para la Agencia Espacial Norteamericana. Y claro, él se lo tomaba a broma y al final lo ha conseguido. Ese sueño se ha convertido en algo real. Pero claro, hasta las 6 de la mañana nos quedan muchas más cosas que contarte.
Hombre, tiene que pasar por aquí, por poniendo las calles, Alfonso García. Él es nuestro experto en motor. Nos va a hablar de los cinturones de seguridad calefactados, que para el otoño e invierno vienen muy bien. Y yo ya estoy como loca por saber más sobre esto. Y también nos va a contar los detalles de un estudio de investigadores de Estados Unidos y España en el que se explica por qué unas personas se marean en el coche y sin embargo hay otras que no les afecta para nada.
Uy, qué curioso. Pues nada, habrá que hacerle un montón de preguntas para que lo entendamos todos. Son las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ya no solamente somos los del estudio que estamos aquí trabajando incansablemente en este estudio de radio, es que también Vicente Fernández se acaba de sumar a este programa, Mónica Vega, Feliciano Chávez, José Luis Jiménez Caja, José Massanet, Fran Escribano y Manuel JF. Gracias. Salamanca. Hay un ponedor que nos escribe y dice que ya nos está siguiendo. Se llama Feliciano, Feliciano Chávez. Le mando un abrazo, Feliciano, y sobre todo las gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Estamos recibiendo un montón de mensajes en torno a, pues, a la pregunta del día. Y todo basado en la pregunta y en el estudio que la Organización Mundial de la Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto encima de la mesa, y es que ni siquiera a raíz de la ley de telecomunicaciones, en las que, bueno, se prohíban a prohibir las llamadas de publicidad a los teléfonos móviles de las personas, estas no se han dejado de producir. De hecho, le hemos preguntado a la audiencia si esto ha parado o no ha parado, y la audiencia se está, bueno, manifestando públicamente en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde hay casi 500 y pico mensajes en torno a esto. ¿Estamos recibiendo todavía esas llamadas? Vea qué está diciendo la gente.
Pues Marcelino dice: a mí llaman todos los días 4 o 5 veces, cuando no es uno es otro, pero todos los días. Y les dices que no te interesa, y al día siguiente vuelven a llamarte. Por la tarde le quito el sonido al móvil, pero las llamadas se quedan y las veo. Y a veces me generan ansiedad. Es verdad que cuando encuentras llamadas de teléfono en el móvil, cuando lo ves, te sientes un poco acosado. No sé si te ha pasado. Dicen que los jóvenes ya no llaman por teléfono, que sienten que invades su intimidad. Y yo, que no soy tan joven, tengo la misma sensación. Hace mucho tiempo, Pulpo, que no cojo llamadas, no solo de publicidad. Hay veces que tengo la sensación de que prefiero que me mandes un WhatsApp para informarme de lo que sea, y luego ya vemos si hablamos o no hablamos. Pues igual le pasa a Marcelino, dice que le genera un poco de ansiedad. Bueno, tenemos también a Juncal. Soy una ponedora cabreada porque me siguen llamando de compañías de telefonía y de energía. Todos los días bloqueo a varios. Llaman desde otros teléfonos y a la hora de la siesta, a las 9 de la noche, vamos, cuando les da la gana. La ley 11/2022 del 28 de junio parece que se las trae al pairo. También Carlos. Carlos dice: pues sí que me llaman. No sé de dónde, porque si descuelgo, estoy un ratillo en silencio hasta que se pone el vendedor de turno. Y ahí yo es cuando cuelgo y bloqueo el número, porque ya he identificado que se trata de un vendedor. Dice: da igual, porque la siguiente llamada es con el mismo número, pero varían un dígito. Y es el cuento de nunca acabar. Por mucho que bloquees los números porque no estás interesado en que te vendan nada, siguen llamando.
Siguen insistiendo. Bueno, es un poco la línea argumental que todos los ponedores están dejándonos en libremente, además, y públicamente en nuestro Facebook. Merece la pena echarle un vistazo porque, oye, son reflexiones y que, jolín, no somos únicos, ¿no? Los que pensamos así, que recibimos muchas llamadas, ¿no? Bueno, pues hay un montón de comentarios de gente de toda España dejando, bueno, pues los pensamientos en torno a esas llamadas que en teoría ya no se tienen que volver a producir porque hay una ley que nos protege a los demás, pero que se siguen produciendo. Así que gracias por la gente que está participando y nos está dejando los mensajes, ya sea públicamente o a través de los mensajes directos que la audiencia nos está enviando a las 5:13, las 4:13 en Canarias. Vamos a lo que vamos, porque hay un reportaje maravilloso que te queremos compartir contigo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera, y que yo creo que es, no sé, el cumplir el sueño de una persona es algo maravilloso, me parece que es algo genial. Yo creo que siempre es un verdadero placer, pues, contaros los esfuerzos de la gente joven que se empeña en algo y que además, pues, coge y lo consigue. Bueno, pues Juan es nuestro siguiente invitado, se llama Juan García Bonilla. Él ha sido el que ha conseguido, con tan solo 22 años, trabajar en la NASA. Así como te lo digo, es que esto es así, es un fuera de serie en todos los sentidos. Este chaval nació en Linares, en Jaén, siempre fue un chaval muy inteligente. Desde que era pequeño, sus familiares y amigos le decían, ya de broma, decía, tú acabarás trabajando en la NASA. Pero claro, él jamás se atrevió ni siquiera a soñar con trabajar en la Agencia Espacial Norteamericana.
Nunca soñé con trabajar en la NASA porque nunca pensé que fuese posible trabajar en la NASA. Pero en cuanto vi que era una posibilidad, pues claro, o sea, es para cualquier ingeniero científico es el culmen quizá de tu carrera, siempre estar trabajando lo más novedoso y en algo tan chulo como el espacio para el beneficio de la humanidad.
Con 13 años, a Juan le diagnosticaron altas capacidades y le adelantaron 2 cursos en el colegio. De segundo de la ESO, le pasaron directamente a cuarto. Y fíjate, empezó el grado de Ingeniería Aeroespacial con 16 años. Se sintió atraído por esta carrera por el simple hecho de que le parecía difícil. Era un reto.
Decidí Ingeniería Espacial porque parecía muy complicada. Cuando ves los vídeos sobre las naves espaciales, sabes que hay miles de horas, miles de personas trabajando en ello, muchos países, muchos campos diferentes, y era un, parece como lo más complicado que se puede hacer es ir al espacio, y quería contribuir y enfrentarme a ese reto.
Vaya con Juan, ¿eh? Vaya con Juan, le gustaba lo complicado. Y claro, no esperaba menos de este chico, también te digo. Así que Juan lo que hizo fue que comenzó a trabajar en la NASA, concretamente en el Centro de Investigación Jet Propulsion Laboratory, en la ciudad californiana de Pasadena. Claro, forma parte del equipo de programación de softwares, pero es que él ha sido el que nos ha explicado mucho mejor en qué consiste exactamente su trabajo.
Trabajo en software de simulación, lo cual significa que si quieren simular una misión a Marte, yo soy el que ayuda a escribir el código que se usa para simular esa misión.
Y es que, claro, lo más sorprendente de todo esto no es que solamente trabaje en la NASA, que también es un logro impresionante. Es que, como os comentaba, este chico tiene 22 años, pero él insiste en que la edad no le ha supuesto ningún impedimento.
La edad siempre es un poco raro, pero la verdad que no es mucho problema. La gente me pregunta si estoy en práctica o si estoy estudiando todavía. Pero bueno, la verdad es que allí es un entorno muy joven y un entorno que, con que demuestres que vale, no te van a juzgar por cualquier otra cosa, incluyendo edad, raza, lo que sea.
No me extraña que le pregunten, porque parecerá el becario de turno con esa edad. La pregunta es, ¿cómo ha conseguido un chico de Linares de 22 años trabajar en la NASA? Bueno, es que todo comenzó con unas prácticas de verano gracias a una beca. Pasó un verano allí, en California, y un año antes estudió posgrado en Delft, en Holanda.
Sin el programa de la Caixa de las becas no hubiese conseguido llegar a donde estoy, seguro, vamos, porque me financiaron poder estudiar en Holanda sin tener que preocuparme por cómo iba a conseguir el dinero, y gracias a ellos pude hacer la práctica en la NASA que me llevaron a mi trabajo.
Cuando volvió a España, unos meses más tarde, durante las Navidades, se pusieron en contacto con él, querían hablar directamente con él. Había una plaza libre en el departamento en el que estuvo haciendo esas prácticas, y más de una decena de entrevistas después recibió la noticia.
Fueron un total de 11 entrevistas. No sabía si me habían salido bien, si me habían salido mal, y recibí la confirmación final como un diciembre, que justo estaba en casa de mis padres, y me acuerdo que nos pusimos los tres a llorar, nos fuimos a celebrarlo a un restaurante, comimos, pusimos música, yo estuve muy contento, obviamente.
Y me imagino, ponedores, que os estáis imaginando el orgullo y la felicidad que sienten sus padres, aunque les haya resultado difícil despedirse de él. Ahora, por ejemplo, están a miles de kilómetros, pero lo ven tan contento que Alicia y Juan Carlos pues solo pueden alegrarse por todo lo que le está, bueno, por todo lo que está consiguiendo su hijo.
Fue un poquito duro al principio, sí, pero como él es tan maduro, lo hemos llevado bien. La verdad que es cuestión de acostumbrarse. Sobre todo lo vemos feliz, vemos que hace lo que quiere, pues no podemos pensar en otra cosa más que en su felicidad, está claro.
Él está contento donde está. Está muy lejos de nosotros, son 8.000 kilómetros, es muy joven, pero él está contento y nosotros estamos contentos y damos todo por bueno lo que hemos pasado de no tenerlo a nuestro lado.
Juan tiene claro que más allá de ser inteligente o de tener mucha formación técnica, la clave de su éxito y lo que ha aprendido en sus 22 años es que lo más importante es ser buena persona.
Sé buena persona y aprende a llevarte bien con la gente, porque no solo te hace falta habilidades técnicas muy buenas para llegar a trabajo así, pero también tienes que ser una persona con la que la gente quiera trabajar. Así que ser amigable y ayudar a la gente te va a llevar mucho más lejos que ser un poco más inteligente o un poco menos.
Yo, desde luego, lo que me sucede con esta historia es que me quedo alucinado con la madurez de este chaval. Si lleva este tiempo ya y todo lo que ha conseguido y todo lo recorrido a su edad, me pregunto qué es lo que hay después de la NASA, porque para un ingeniero espacial no hay nada que pueda superar a eso, ¿no? El joven de 22 años de momento quiere disfrutar de su experiencia, aprovecharla al máximo y también aprender todo lo posible. Claro, el futuro, pues digo yo que ya llegará.
Pues de momento mi sueño, ahora que he entrado en la NASA, es seguir teniendo un trabajo que me apasione, que me parezca novedoso, que me rete el máximo tiempo posible. Y a largo plazo, pues no lo sé, no sé qué me gustará, si querré volver a la universidad a enseñar, si querré montar mi propia compañía, si me querré quedar en América, si querré volver a España a devolver un poco todo lo que me ha dado.
Todo lo que cuenta Juan tiene calidad de sentencia, dice que quiere devolver a España todo lo que le ha dado, así que desde luego considero que es admirable. Así que cuando la NASA realice su próxima misión a Marte, sabremos que Juan García Bonilla, el joven jienense de 22 años, ha sido parte de ese equipo que lo ha hecho posible. Mientras tanto, nosotros a las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias, con los pies en la tierra, seguimos poniendo las calles, en este caso, las calles de Madrid. Un abrazo y gracias por estar escuchando la radio de madrugada antes de Carlos Herrera.
Amaneció la noche, la melancolía se terminó apagando con la luz del día, se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer mientras amanecía, llenó tu corazón de amor que le debía, se fue sumando todo lo que te quería.
Las que se están poniendo en esta madrugada y también las que ya están ocupadas por coches, por camiones, por transportistas, también por la gente que está limpiando las calles con los servicios de la limpieza de multitud de ciudades, los conserjes, la gente que está en los parkings, nuestros vigilantes de seguridad con la placa blanca, por supuesto que sí, al igual que la placa verde de la Guardia Civil o la placa azul de la Policía Nacional, la gente que nos protege y que nos hace la vida mucho más fácil. Gracias a los ponedores que nos están mandando cientos de mensajes. Hoy en torno a esas llamadas que recibimos de publicidad, llamadas inesperadas que ni siquiera hemos solicitado y que, bueno, a raíz de ponerse en marcha una ley que nos protege a todos los consumidores, a todos los ciudadanos, hemos preguntado si se siguen produciendo o no. Lo que ha dicho la Organización de Consumidores es que hay muchas quejas todavía porque se siguen produciendo. Lo hemos lanzado aquí a la audiencia y ahí están los datos, vea. Uh-huh. La gente se sigue quejando porque se siguen recibiendo llamadas. Claro. Muchas menos, pero se siguen produciendo.
Claro, Lobemar dice, a mí me parece horroroso. Siguen y siguen, da igual la hora. Me han llamado a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche han llegado a llamarme al fijo de casa, que he terminado por desconectarlo. También al móvil, donde les voy bloqueando, pero vamos, que tienen infinidad de números y claro, al final pues consiguen eludir, ¿no?, ese bloqueo. Teresa dice, a mí no me agrada recibir esas llamadas, pero todavía me molesta más las que son para timarte. Dice, hace varios meses nos llamaron diciendo que era nuestra compañía de teléfono para ofrecernos un nuevo contrato con mejor precio, pero realmente era otra empresa, se llamaba de otra manera, estaban suplantando a la mía y querían cambiarnos el contrato. Uh-huh. Dice, claro, pero no me lo estaban contando bien, nos dice Teresa. O sea, uh-huh, al final te están estafando, uh-huh, porque no le estaban contando la situación como era realmente. Dice, menos mal que llamé a mi compañía y me dijeron que no firmara nada y que no dijera que sea nada, porque lo que estaban tratando era de cambiarla de compañía sin que ella se estuviera dando cuenta. Uh-huh. O sea, increíble.
Un par de mensajes más, ve.
También tenemos el de Gabriel, dice, me llaman entre 3 y 4 veces al día, de lunes a sábado, los domingos no llaman, con lo cual lo deben de tener todo perfectamente medido. Dice, la última llamada del día, Pulpo, siempre es a las 10:30, incidencia en mi factura de luz, dicen, y hace 4 años que estoy en la lista Robinson, a mí no me ha servido para nada. Y también tenemos a Javier, que dice, pues a mí me llamaron de mi compañía de teléfono supuestamente para informarme que me iban a subir 20 euros al mes la factura, que si no estaba conforme lo dijera, para incluirme en un fichero de clientes descontentos, y así automáticamente me podían llamar otras compañías. Y llamé a mi compañía para comprobarlo y otra vez, como le pasaba a Teresa que te contaba, resultó ser todo un intento de estafa.
Sí. Hay mucha gente que se queja de eso. Fíjate qué mensaje de Silvia López. Dice, Pulpo, qué bonita la canción que acabas de poner de Rosana. Es una canción muy bonita, es verdad. Y es una canción que pasó muy desapercibida de hace un montón de años, pero oye, que la estamos recuperando aquí en Poniendo a las Calles porque creemos que es una canción que nos representa muy mucho, ¿no? En nuestro espíritu, en la actividad, en el reconocimiento de la gente que está trabajando de madrugada y poniendo calles y picando duro, pero bueno, lo mejor de todo es que hay música que nos representa francamente bien y que compartimos aquí cada madrugada en la cadena COPE. Claro, a partir de las 6 de la mañana es Carlos Herrera el que te va a dar toda la información. Lo bueno de Juan Andrés Ruber es que, hombre, al principio estuvo con nosotros, ahora ya está en el equipo de Carlos Herrera. Y siempre, pues, cuando amanece por aquí nos va a contar un poco por dónde van los tiros hoy con Carlos. Juan Andrés, ¿cómo viene la cosa? Buenos días.
¿Cómo estás, Pulpo? Muy buenos días. Pues
digo yo que ¿se tranquiliza las guerras o no?
No se tranquiliza. Está ahora mismo el mundo que parece un polvorín. Qué horror. Un polvorín, sí, porque es verdad que Oriente Próximo nunca ha sido una zona especialmente tranquila, y menos este conflicto entre Israel y Hamás, y todo parece indicar, pues por desgracia, que se va a recrudecer. Pulpo, vamos a contar la última hora, sobre todo lo que está ocurriendo en Gaza, esa operación terrestre que lleva anunciando desde que comenzaron los ataques de Hamás por parte de Israel. Esa operación terrestre de momento no se ha producido. Hay cierto malestar en el ejército israelí porque están esperando esa luz verde por parte del gobierno, que parece no llega nunca. Tanto Estados Unidos, también desde Europa, Francia, está intentando pues que se suavicen las cosas allí en Oriente Próximo. Yo lo veo pues muy complicado, como imagino que todos lo vemos así. Pero bueno, de momento el balance, Pulpo, son ya más de 6.000 muertos, que se dice pronto, sobre todo cuando estamos contando las noticias y decimos estas cifras, no somos conscientes que tras esas 6.000 muertes, pues es que son 6.000 personas, muchos niños, Pulpo, que nada tienen que ver con estos ataques, con estas guerras, con estos conflictos, y que están sufriendo pues todo el daño que causan esas bombas. Con lo cual, vamos a contar todo lo que está ocurriendo allí y, por supuesto, Pulpo, vamos a analizar con detenimiento ese acuerdo, que en realidad no fue tal, sino una simple escenificación de ese acuerdo entre PSOE y Sumar, y a falta de acuerdos con los separatistas para la investidura, pues Sánchez quería acelerar en este asunto, con lo cual tanto Sánchez como Yolanda Díaz pues ayer salieron, se hicieron la foto y dijeron
se hicieron fotos y hicieron como una especie de rueda de prensa y no permitieron preguntas.
No. Bueno, y además es que últimamente está habiendo quejas de periodistas, no precisamente muy críticos con el gobierno, que se quejaban precisamente de esto, que cada vez hay menos preguntas y que no se le puede preguntar apenas al gobierno. Fíjate tú qué cosas.
Además, se quejaron en el propio Palacio de la Moncloa.
Efectivamente, sí. Por eso te digo que el gobierno cada vez es más opaco, vendía transparencia en las negociaciones y no se sabe nada de las negociaciones con los separatistas. Con lo cual, pues bueno, así está la situación ahora mismo en el seno del gobierno. No sabemos, ya te digo, absolutamente nada de la letra pequeña de lo que está dispuesto a pactar Sánchez con los independentistas a cambio de su apoyo para quedarse en la Moncloa un tiempecito más.
Bueno, a ver en qué queda todo esto. Según Herrera nos ha dicho que todo esto es un paripé y que lo tienen más que apañado y que lo tienen todo bien repartido, pero veremos a ver qué es lo que sucede
probablemente en los próximos días. En cuanto se oficialice, pues ya podremos decir si está o no ese acuerdo con los independentistas y la amnistía, Pulpo.
Claro que sí, pues a partir de las 6, haznos hueco, que todos los ponedores nos ponemos a escuchar a Carlos Herrera.
Ya sabes que paso lista siempre, Pulpo, ahí estaré atento.
Gracias, Juan Andrés.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo, gracias, hermano. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Hay cientos de personas que están trabajando durante la madrugada. Y lo mejor de todo es que cuando lanzamos la pregunta ¿a qué te dedicas mientras nos escuchas?, nos damos cuenta que los ponedores tenéis mogollón de trabajos súper curiosos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
José María, por ejemplo, se ha puesto en contacto con nosotros y nos dice que él es transportista, que lleva paquetería. Y Pulpo me dice, es la ruta Madrid-Sevilla-Madrid la que me está tocando hacer esta madrugada. Siempre os escucho. ¿Qué temazos más buenos ponéis en este programa de radio?
Merope de Murcia Parisina nos cuenta que él trabaja en un almacén de golosinas. Dice, ya lo empezaron mis padres el negocio vendiendo pipas. Queremos pipas Mateo en Churra, en Murcia. Ahora ya son mayores, el negocio lo llevan mis tres hermanos y yo con ellos. Ahora hacemos rutas repartiendo chuches.
¡Qué bien!
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Soy Iris, la camionera, que bueno, llevo una furgoneta, pero la camionera del artículo del otro día en Poniendo las Calles en el Facebook. Muchas gracias. Soy de Barbastro y me habéis hecho famosa, ¿eh? No veas, qué gracias. Y eso, que muchas gracias. Y que está aquí, estoy en Huesca, está lloviendo. Y bueno, pues nada, a seguir la ruta y con el jamoncito. Chao.
Muchas gracias por este mensaje y sobre todo gracias también por escucharnos. Hay otro mensaje, dice, hola Pulpo, soy un policía local de Marbella, os escucho en mis noches de vigilancia. Dice, Pulpo, sois muy buenos, gracias a ti por ser un policía, estar trabajando y poniendo las calles con nosotros.
Saipán nos da los buenos días, él está trabajando en una química fabricando suelas de caucho pues para bomberos, fuerzas de seguridad del Estado, el ejército y para todo tipo de calzado.
Me encanta.
Hola Pulpo, Bea y el equipo, aquí en carretera bajo la lluvia, en Francia, pegado a la frontera suiza. Un abrazo para todos, que tengáis un día fantástico. Soy Ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en nuestra ronda de ponedores. Claro, se quedan muchos sin leer y se quedan muchos sin escuchar, pero no pasa nada, los metemos en la nevera y mañana jueves los recuperamos para compartirlos contigo, que nos estás escuchando a esta hora de la madrugada o de la mañana, como prefieras. Mira, estamos ya en la máquina del tiempo. Durante esta semana la hemos detenido pues con canciones que vienen cargadas de amor. Son canciones que nos, bueno, nos mueven los sentimientos. Yo creo que la canción de hoy, que es del 92, fue un disco glorioso de esta banda de Carlos Goñi, de Revolver, fue cuando publicó Si es tan solo amor. Es una canción mítica del grupo y uno de sus mayores exponentes de la memoria musical de toda una generación de españoles. Pero claro, sorprendentemente no alcanzó el éxito hasta que el grupo no lo recuperó para un LP unplugged, desenchufado, básico, que se editó un año más tarde. Bueno, pues fue justo en esa segunda oportunidad cuando el tema se consagró como, bueno, uno de los más reconocidos y recordados de la música española de la década de los 90. Alcanzó además el número uno de la lista de éxitos en nuestro país y desde luego esta canción es todo un himno para toda la gente que tenemos en torno a 40, 50 o 60 años.
Nena, tú que siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez. Tú me diste un beso sin saber por qué. Yo quemé por ti. ¿Cuántas carreteras yo quemé por mí? Mírate en mis ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor. ¿Y por qué me duele tanto que ya no tengo fuerzas para respirar? ¿Oh, porque tus uñas me arañan la piel? Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, si es tan solo amor.
Es una de mis bandas favoritas, la banda de Carlos Goñi, Revolver. Siento máxima adoración por ellos y sus, bueno, composiciones musicales. Me vuelven loco, es una canción que representa muy bien lo que es el sentimiento del amor. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. A Jesús Cano le quiero mandar un abrazo bien fuerte, por lo que él sabe que estamos hablando aquí en directo a través de Facebook. Pero Jesús, te mando un abrazo muy grande y te admiro un montón. Sigue así. Ojalá toda la gente fuese como tú. Jesús, te mando un abrazo enorme. Vamos a ver qué se cuenta Francisco Javier, que es un ponedor pilar, porque uno de los pilares de este programa son los vigilantes de seguridad. Francisco Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Francisco Javier? ¿Cómo estás? Bueno, Francisco Javier, ¿estás por ahí?
Sí, me lo dijo ya lo de ventilar y eso.
Te lo dijo ya, ¿no? Entonces. ¿Lo has podido coger tú? Lo tienes ahí, Francisco Javier, vigilante de seguridad, que ha llamado a la radio en directo. Francisco Javier. Muy bien, pues nada, llevamos un día hoy maravilloso, estupendo. Pues nada, lo que tengo yo que leer y compartir contigo, Bea, es que no te imaginas la cantidad de gente que me está diciendo, que le mande a ellos el diploma. Es una cosa súper curiosa. Y la gente, los mensajes tan bonitos que nos están enviando. Por ejemplo, Hugo Vega dice que está en Gibraltar mientras se está poniendo las calles. Hay gente que se dedica a escuchar la radio y también a trabajar. Hugo es uno de ellos. Francisco Javier, ¿estás por ahí?
Sí, buenos días, buenas noches.
Ajá, perfecto. Te notaba súper despistado. Estabas hablando ahí con otra persona. ¿Con quién hablabas?
Vamos a ver, ten en cuenta que somos vigilantes, nos estás pillando el relevo.
Ah, bueno, nos claro. Ajá, perfecto. ¿Y en el relevo en dónde? ¿En qué parte estáis?
Pues estamos en la Moraleja.
Uh-huh. ¿Y en dónde? ¿En una urbanización? ¿En un hotel? ¿En un coche?
Sí, una urbanización.
Ajá. ¿Y cómo están las cosas ahora por ahí? ¿Está lloviendo?
No ha llovido por la noche, pero ahora ya ha escampado.
Ah, menos mal. ¿Y alguna incidencia así ahora de madrugada? ¿Está la cosa tranquila?
No, negativo. Todo tranquilo.
Uh-huh. ¿Y nos escucháis todos los días?
Yo pulpo todos los días, pulpo.
Oh, qué bien. Y se hace la noche como más tranquila, hasta ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Oye, te vengo luego a las 5 y... Ah, no, que no estás tú, estás... A las 10. Venga.
Bueno, Francisco Javier, igual no era el mejor momento para hablar contigo en directo en la radio. No pasa nada, nos quedamos con tu teléfono y en cualquier momento te volvemos a llamar para que nos cuentes a qué te dedicas en
Habla conmigo, que ya voy para el metro, habla conmigo, venga, ya dime.
Vale,
dime.
Vale. No, pues se nos pasa el tiempo que tenía para atenderte. Francisco, ¿a qué hora has empezado tú a trabajar? ¿A qué hora has empezado tú a trabajar?
Pues entraba a las 10 de la noche, lo que pasa que no era el programa de las llamadas estas de publicidad, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, pero ya estamos finalizando el programa y también finalizando el contenido de eso. ¿Querías expresar tu opinión en cuanto a las llamadas de publicidad?
Mi opinión, el director de Yastel dijo, si no quieres ser molestado a las 4 o 5 de la tarde, uh-huh. Insisto, el director de Yastel... Jamás estaré con Yastel. Yo con Yoigo, Movistar, lo que quiera. Dijo, si no quieres ser molestado a las 4 o 5, acepta la oferta.
Bueno, claro.
Tómatelo como quieras.
En algún
Por
momento,
lo tanto, nunca cogeré nada con Yastel.
¿En algún momento te han llamado a ti y te han ocasionado algún perjuicio en el sentido de que estabas haciendo algo?
Sí, a las 3, a las 4, a las 5. Oye, que te informo para no sé qué. Digo, vamos a ver, no quiero nada. Cuando yo quiero algo... Cuando quiero algo, voy al Carrefour, voy al Prica, voy a la tienda del Julio.
Vale.
Pero, no, es que le ofrecí que no. Y sale un día salió el director de Yastel en la televisión y dijo, si no quieres ser molestado a las 4 o a las 5, acepta la oferta. Vamos a ver, entonces el director de Yastel tiene un problema.
Bueno, es darle la vuelta a la tortilla en cuanto a la publicidad, pero bueno, es empresas privadas.
Publicidad engañosa.
Uh-huh. Muy bien, Francisco. Oye, te mando un abrazo. ¿Tienes el diploma ya de ponedor de calles o no lo tienes?
Sí, Pulpo, tengo el diploma. Lo que no tengo es la pegatina.
Bueno, pues...
Me quedó en falta. Me la estabais enviando y no me llega la pegatina. Yo tengo el diploma... Pero la pegatina me falta, hijo.
Vale, pues no te preocupes, porque ahora Cristina Platero te va a tomar nota y te enviamos la pegatina. ¿Te parece?
Pues claro, me la quiero.
Bueno, un abrazo, Francisco, gracias.
A ti, Pulpo.
Hasta ahora, hermano, muchas gracias. 5:40, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S. Y le dijo a los israelíes, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando llegamos a este momento de radio es que ya estamos finalizando de poner las calles, toca hablar del mundo del motor y contamos con el mejor experto que tiene nuestro país, Alfonso García Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Fíjate que estamos arrancando el tiempo de motor en poniendo las calles, que es con la noticia en la que la Comisión Europea, ante la falta de tacógrafos de segunda generación, eso sí, para camiones y autocares, está ampliando el plazo. ¿Hasta cuándo va a ser esto?
Pues te cuento, la Comisión Europea, como decías, ha propuesto un periodo de gracia hasta el final de año, para que los camiones y autocares, como hablamos hace unos meses, esos vehículos matriculados desde 21 de agosto de este año, que están equipados con el nuevo tacógrafo inteligente versión 2, última generación, tanto para transporte nacional como internacional, pues bien, ahora los Estados miembros de la Unión pueden dar a los operadores hasta el 18 de agosto de 2025, es decir, casi dos años más de prórroga para modernizar los vehículos pesados matriculados entre agosto y diciembre del presente año con dispositivos de segunda generación que tienen funciones, como hemos hablado, como datos de forma remota, que pueden ver los agentes, uh-huh, y comprobar también los tiempos de conducción, descanso de los vehículos, y de la normativa de cabotaje de la Unión Europea.
Me entero que a partir de diciembre Alemania va a imponer el peaje a los camiones por las emisiones de CO2 y claro, con ello yo no sé si va a poder haber una especie de efecto contagio en otros países de la Unión Europea, pero aquí el arte de sacarnos el dinero a todos los que conducimos es una cosa increíble.
Sí, lo de la automoción sigue siendo, donde todo el mundo intenta sacar rédito, donde todo el mundo quiere recaudar, y por supuesto la Unión Europea no iba a ser menos, y cada país igualmente. Desde el próximo 1 de diciembre Alemania impondrá peajes a todos los camiones de más de 7,5 toneladas por sus emisiones de CO2, algo que está causando debates e incertidumbre en el sector del transporte alemán y fuera de Alemania. Y es que cuando entre en vigor, las empresas de transporte y logística tendrán que pagar un recargo de 200 euros por tonelada de CO2. Es decir, dicho peaje también se aplicará a los camiones con peso bruto vehicular superior a 3,5 toneladas, los más pequeños,
los más para pequeñitos. Sí.
Salvo los vehículos de cero emisiones como eléctricos y los de hidrógeno, que son absoluta minoría en Europa, que estarán, incluida Alemania, que estarán exentos de peaje hasta finales de 2025. A partir de esa fecha se les aplicará el 25% de la tarifa normal. Todo lo anterior supone que en Alemania los camiones y empresas del sector afrontarán una subida del 83% en los peajes, y para que te hagas y se haga una idea, un transportista con 130 camiones en Alemania actualmente tiene que pagar unas 200.000 euros al mes, uh-huh, en peajes. A partir de diciembre será el doble. Además, esos transportistas se temen que esta medida, pues, en Alemania provoque, como hablabas bien, un efecto
contagio,
domino, sí, contagio, en el resto de países de la Unión, que provocará nuevos peajes de CO2 en otros países. Ya sabes, Pulpo, si aumentan los costes del transporte de mercancías,
sube todo.
Nosotros pagaremos más por cualquier producto que compremos.
Sube todo. Quiero mandar un abrazo a Lucía Matarredona, que es una ponedora que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. A Jaime Torinos, a Alfonso Alcántara y también a Chisca Riera, ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a hablar de lo último en tecnología, Motorman, la tecnología de automoción en este caso, que me parece una pijada espectacular. Para lo más friolero, yo soy muy friolero, pero claro,
yo también.
Después de los asientos y volantes calefactados, atención, porque llegan, flipa, los cinturones de seguridad calefactados. ¿Esto qué es?
Te cuento, es que el frío, como decías tú, a esta primera hora de la mañana, que ya está aquí, ya desde hace unos días, y ha venido para quedarse,
por supuesto. Y aprieta.
Sí, hemos pasado más del verano al invierno directamente, sin más paliativos.
Sí.
Hemos pasado del bañador a la Rebequita. Pues bien, ese vehículo aparcado en la calle que tenemos que coger está fresquete y que muchos, pues lógicamente lo llevamos mal. Pues bien, aunque por el momento está en desarrollo y con solicitud de patente por parte de General Motors, se trata de los cinturones de seguridad calefactados para invierno y ventilados para cuando llegue el calor, tanto en la parte abdominal como en la diagonal, como sistema alternativo o complementario, pues en la calefacción y climatización del vehículo. Todo ello con la tecnología de control térmico, que además ayuda a gastar menos energía, sobre todo en los vehículos eléctricos. Pero además General Motors va aún más allá, Pulpo, y también ha solicitado patentes de otros sistemas de climatización, que veremos a corto o medio plazo, como un sistema de persianas calefactadas para el techo solar, para que la cabecita
ya esté caliente, ¿no?
Está más calentita. Y un sistema de calefacción por superficies radiantes, como lo que hay en muchas viviendas,
sí.
Calor por el suelo.
¡Qué barbaridad!
Así como un sistema de climatización que será capaz, toma nota, de detectar y compensar los niveles de ropa de los ocupantes del vehículo.
Qué barbaridad. Mira, mi miedo de todo lo que nos estás contando es que tanto el cinturón puesto de una manera o de otra nos deje el pecho así cruzado como si fuese una parrilla.
Sí.
La marca de un filete en una parrilla. Claro, es que si te lo pones ahí a 50 grados, ¿qué haces?
Sí. Pues fíjate, imagina, hombre, se podrá regular, según han anunciado, en ese desarrollo que están haciendo de esa, de esa nueva tecnología. Pero como ves, Pulpo, ya no nos hará falta ni la Rebequita.
Ahí vamos a estar.
De Herrera.
No.
Vamos a Rebequita.
Vamos a estar dentro del coche como si estuviésemos en una fiesta hawaiana. Vamos a por la penúltima y más ligerito, sí. Alfonso, que vamos mal de tiempo. El Ministerio de Industria ha dicho que las ayudas al plan MOVES se van a cobrar en el momento de la compra de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. O sea, agilidad, ¿no? Agilidad.
Sí, a ver si no lo creemos. La semana pasada, en el marco de los premios Impulso, celebrada en la Mobility City de Zaragoza, el ministro de Industria se ha comprometido a introducir el cambio en el plan de incentivos en la compra de híbridos enchufables y eléctricos dentro de ese plan MOVES. Y es que a día de hoy dichas ayudas tardan como mínimo un año en ser cobradas, lo mismo que para instalar un poste de recarga eléctrica. De todas formas, recordemos que el gobierno que está en funciones todavía tiene que anunciar la prórroga de ese plan que caduca el próximo 31 de diciembre. Lo veo difícil, lo veo complicado.
Genial. Y ya por último, porque si eres de los que te mareas en el coche, esto te va a interesar, Motorman te lo va a contar. Resulta que investigadores españoles y norteamericanos dan con el origen del motivo por el que uno se marea en el vehículo. Y sobre todo, ¿por qué hay personas que se marean y otras que no? ¿Esto por qué sucede?
A ver, te cuento. Gracias al grupo científico de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Washington, Estados Unidos, su trabajo publicado recientemente concluye que la clave está en nuestro cerebro. Tus ojos, Pulpo, ven movimiento, pero tú estás quieto. Y se cree que ese conflicto es el que hace que nos mareemos. Pero no se sabía cómo funcionaba este proceso. Ahora el estudio dice que ciertas neuronas que están en el oído interno son básicas para mantener el equilibrio y nuestra postura y ajustarla en el espacio-tiempo. Cuando estas neuronas se ven alteradas o inhibidas, y además que también estas intervienen en la digestión o en el apetito, a través del sistema neurotransmisor, sistema nervioso, se produce el mareo y como consecuencia el desagradable vómito. En cuanto a por qué se marean unos, te respondo, y otros no, como los pimientos de Padrón, es que la genética puede desempeñar un papel primordial como con neuronas más resistentes a marearse en un vehículo, en el caso de unos o en el caso de otros. Y por último, la solución a la que apuntaban los investigadores de estas universidades, un medicamento que ya existe, lo diré bien, Devacepida, indicada por la Agencia Europea del Medicamento para problemas gástricos como la dispepsia, que bloquea una hormona y puede prevenir o evitar que nos mareemos mejor que cualquier otro producto que ahora mismo pudiera haber en el mercado, porque además no produce somnolencia, que es uno de los grandes problemas
a la hora de conducir.
Exactamente.
Claro que sí. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú?
Como siempre.
¿Apetites?
Sí.
¿Aditos?
Poniendo.
A el intermitente. En 5 minutos comienza Carlos Herrera, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito aquí para nosotros, después de poner las calles desde la 1:30 de la madrugada. Carlos Herrera, buenos días. A ti los Led Zeppelin te gustan y bastante, ¿verdad que sí?
Sí, pero tampoco hasta el punto de perder la cabeza.
Te estás profesionalizando con la guitarra y ya le sacas defectos a estos
grandes. Claro, partes, ¿eh? Encuentro que hay cosas que son mejorables en muchos discos, ¿no?
Es verdad.
Sí.
Yo siempre he pensado que la guitarra de los Zeppelin era bastante agresiva. Fíjate el tono que tiene y el efecto que le mete.
Hombre, ha sido a poner una de las piezas más, más bien acabadas, ¿no?
Claro, si quieres te pongo una regular para que me tires de las orejas. Estamos hablando de un disco que se publica hoy hace 54 años. El número 2, Led Zeppelin 2. Originales en titular los discos nunca han sido los Led Zeppelin algo que brillaran, ¿eh?
No, sí, seguramente no. Sí.
El primero le llamaron 1, el segundo 2... El 3 y así hasta el 6.
A mí el 4 particularmente me gustó mucho, ¿eh?
Hombre, es que el 4 dicen que es de los mejores, Herrera.
Sí, seguramente.
Es de los mejores. Y contiene canciones muy buenas. Este en concreto, el 2, una canción que me llamó siempre la atención y mucho, es este Heartbreaker. Mira qué cañonazo consigue con esta canción. Por cierto, este disco, Herrera, se grabó en pequeños huecos que tenían durante una de sus primeras giras estadounidenses. Se metían en pequeños estudios allá por donde recaían y por piezas iban grabando y luego las iban juntando más adelante en el productor, con el productor final, para montar el disco. O sea, tiene
mérito, fíjate, ¿eh? Si eso lo hacían en los años 70, la técnica lo que permitirá hacer hoy, ¿no?
Bueno, increíble.
Hoy seguramente puedes grabar tú en tu casa con tu iPhone una parte de un disco, lo mandas, lo pulen, lo incluyen, lo encajan, aunque sea a martillazos, y suena,
sí,
que bueno.
Sí, 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 alucinante. Es que, bueno, y las unidades móviles. Yo me acuerdo que entrevisté a Marc Anthony, sería en el 99, el 98-99. Te mandaré foto, tengo foto además, te la voy a mandar ahora. Y me acuerdo que me estaba contando que había una canción que me gustó muchísimo, que era un baladón que de repente cantó en español cuando la versión original era en inglés, y como hizo la prueba en un concierto en directo, le pilló, creo que en Miami, él solía grabar en Los Ángeles, y se metió directamente en un camión que tenía una pequeña cabina de producción, y ahí grabó la versión en español, que le llevó ni más ni menos que a vender más de 30 millones de discos en todo el mundo, ¿eh?
Buah, qué barbaridad.
Puñetero animal, de verdad, ¿eh? Los Led Zeppelin siempre tienen cosas bonitas que ofrecernos musicalmente hablando. Hoy, por ejemplo, es un buen día para recordar que hace 28 años que el grande, otro de los grandes de la música, que era Cliff Richard, pues ni más ni menos que le otorgaban ni más ni menos que el reconocimiento y la distinción de la Orden del Caballero de Imperio Británico. Cliff Richard hizo las cosas siempre muy bien, Herrera.
A mí me ha gustado mucho. Además, es un clásico, digamos que es un clásico que ha gustado mucho a varias generaciones y ha tenido el respeto, lo que suele pasar. Decía un tío que viene de los 60 y tal, que en los 70, bueno, se hace más mayor, y en los 80 más mayor. Bueno, pues a partir del 90 o 2000, bueno, pues como que la gente lee. Y sin embargo, a partir del 90 2000, la gente la ha seguido teniendo, la gente de la música, ¿eh?
Sí, sí,
los
sí,
nuevos
sí.
Artistas, mucho respeto, y además con razón.
Sí, sí, yo creo que sí. Hizo cosas muy brillantes en la música, ha sido siempre muy reconocido, y tiene piezas musicales como esta que yo creo que directamente te levantan el ánimo.
Es muy buena.
A gritar, a disfrutar, a brindar, a dar aplausos a la vida y a disfrutar este Don't Talk Anymore. Qué bonita canción, Herrera, me encanta.
Muy bonita.
Qué bonita. Tiene su punto también de melancolía, ¿eh? Cuidado, me gusta mucho.
¿Eso es 80 y qué? O 90 y algo.
91. Sí. Es una canción que tiene un cuerpo, que tiene una garra, que tiene una fuerza, que diría José Luis Moreno, ¿verdad? Mira qué estribillo era, venga. 3, 2, 1, ¿eh? ¿Cómo dice? Tiene unas buenas canciones, Cliff Richard, que se podían estar escuchando aquí hasta las...
Bueno, una cantada a la limón con Van Morrison, que fue uno de los últimos discos de vinilo que me compré. Casi te diría que fue el último disco de vinilo que me compré en la calle Juan Bravo de Madrid, en una disquera que había ahí.
Qué maravilla. Herrera, te tengo una encerrona preparada.
A ver...
Mira, yo voy a poner una canción, pero me tienes que hacer lo que hiciste el otro día, que eso ha tenido muchos ecos. A ver cómo reacciona Carlos Herrera cuando le pongo eso de... Verde la Sasega, ¿no?
Bueno, claro, esta era la canción original de Cliff Richard, en la que se basan para hacer la sintonía de protagonistas y la de Crónicas de un Pueblo, sí.
Claro, justo, que era la sintonía que Luis del Olmo dejaba sonar 6 segundos, pero que cuando tú hacías las sustituciones a Luis, la dejaba sonar 50 segundos.
No, pero directamente.
En tu línea, claro. ¿Cómo te dejó seguir haciendo las sustituciones?
No, llegó un momento que ya no me dejó. Ya.
Claro.
Me dejó fuera de aquí.
Ay, Herrera.
No, siempre me trató con mucho cariño.
Sí. Bueno, yo creo que sí. Además, siempre que os juntáis, te demuestra que te quiere un montón.
No, yo a él.
Es verdad. Herrera, las calles se quedan puestas. Yo no sé, pero ¿tú te has dado cuenta que una de las cosas que ayer contaba la vicepresidenta en torno al pacto que ha llegado con Pedro Díaz es que, mira, si hay tren... Hay que dejar de utilizar el avión o el
helicóptero. Ah, muy bien, que deje ya el Falcon.
Claro, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le ha jodido el invento a Pedro Sánchez?
Claro, no, y a ella que también lo usa, ¿eh?
¿Ah, ella lo usa también?
Hombre, claro, que usa el Falcon, sí. Bueno, hay muchos ministros que utilizan Falcons.
¿Oh? Bueno. Pues nada, que nosotros te escuchamos ahora, Herrera.
¿Escuchas?
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace. Un hogar se hace.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
TK Elevator,
hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás. Las